La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Ikrot. La locura uruguaya.
Gustavo, buen miércoles, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Camila, buenos días, Mauricio, buenos días, audiencia. Muy bien, un día hermoso para volar.
Sí, qué lindo día para volar.
Subirse un avión, sentarse, chao.
En parapente no sé ya porque hace bastante viento.
Ah, bueno.
Ah, el parapente te lo dejamos a
vos. No, es para vos.
Sí.
No, no hemos incursionado y tampoco. Pero sí, nunca se sabe.
Y hoy vamos a hablar de los millones de personas que en el mundo tienen aerofobia.
Sí.
O miedo a volar. En realidad es miedo a viajar en avión, ¿no? No es un miedo a volar realmente, sino que es miedo a viajar en un avión.
Sí.
Y a veces la fobia esa tiene como una mezcla de otras fobias, como por ejemplo la acrofobia, que es el miedo a las alturas. También la claustrofobia, que es el miedo al espacio cerrado. O sea, tiene varios componentes a veces, pero sin embargo en la mayoría de las personas que yo veo, porque es una fobia bastante común, que la gente se acuerda el día que tiene que viajar, o 3 días antes a veces, y son tratamientos que requieren para completarse a veces 6 meses, bueno, dependiendo de la intensidad.
No es algo de una sesión y chao.
Del miedo. Pero realmente la mayor parte de la gente que llega a una terapia no tiene miedo a volar y mucho menos tiene miedo a morir. Son personas que no, bueno, si les toca, obviamente no van a estar buscando la muerte, pero no es el miedo a la muerte lo que más los incapacita a volar y los hace estar tensos.
¿Y es el miedo a qué?
Y es el miedo a un miedo muy básico que ya los bebés lo tienen, que es el miedo a la pérdida de la sustentación, las sensaciones de caída. El cuerpo humano no está preparado para esa dimensión, arriba, abajo. Vamos para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, pero no arriba, abajo. El cuerpo humano, incluso las sensaciones proprioceptivas del cuerpo, están preparadas para otro tipo de desplazamiento, ¿no? Que es el desplazamiento horizontal, pero no en vertical, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y en un avión, bueno, se experimentan esas fuerzas que no son habituales. Entonces, el miedo es a perder la sustentación y que eso sea interminable, ¿no? Es el temor a volar, que afecta a muchas personas. En Estados Unidos, algunas encuestas que han hecho las propias aerolíneas dicen que hay más de 50 millones de personas, que tienen miedo a viajar en avión.
Mira.
Y otras encuestas a nivel mundial indican que 2 de cada 3 personas llegan a tener ataques de ansiedad con la perspectiva de un vuelo, ¿no? Y algunos ataques de pánico incluso. Entonces, ¿cómo saber si una persona tiene aerofobia o miedo a volar? Bueno, hay varios síntomas físicos, ¿no?, que son claros. Además, es un miedo que la persona, si lo tiene, sabe claramente, porque no afecta solo en el momento que la persona está subida en el avión, sino que afecta días, semanas y hasta meses antes de que se sabe de ese viaje, ¿no? Y los síntomas físicos pueden incluir, por ejemplo, sensaciones de pánico, falta de aire, un corazón acelerado, náuseas, mareos. O sea, que si, el simple hecho de que, bueno, puede ser que tenga que viajar, ya empieza a producir los síntomas, ¿no? Y entonces, ¿qué es el miedo a volar? Es, bueno, básicamente, como todas las fobias, es un miedo irracional, ¿no? Es un miedo que en realidad no tiene fundamento, bueno, porque se ha hablado mucho hasta el cansancio de que es una forma de desplazarse en el planeta Tierra que es mucho más segura de repente que desplazarse
en auto, que o en bicicleta, auto. Sí.
Pero quien tiene fobia a volar en avión dice, bueno, sí, es muy seguro, una probabilidad en 1 millón, pero ¿y si me toca? La persona que tiene miedo a volar cree, antes de subirse al avión, que le va a tocar esa probabilidad de 1 millón. El que no tiene miedo, aunque pueda llegar a tocarle esa probabilidad,
sí,
1 en 1 millón, piensa que no le va a pasar. Esa
no
es la
va
única
a pasar
diferencia.
Justo a mí, va a ser,
decimos, claro, claro, esa es la única diferencia. Que la persona que tiene las fobias da por hecho que eso va a suceder.
Sí.
¿Y cómo trabajar esto, Gustavo? ¿Qué se puede hacer?
Hay mucho, ¿no?, para hacer. Primero de todo, ¿cómo ver las tres partes de ese miedo? Tiene un componente cognitivo, ¿no?, que se refiere a los pensamientos, ¿no?, anticipatorios. Bueno, la persona tiene que aprender a controlar esos pensamientos antes del viaje. No en el viaje mismo, es bastante difícil, o sea, en días previos, cambiar como el curso de los pensamientos, entretenerse en otro tipo de cosas, por ejemplo. Después tiene componentes conductuales, ¿no?, que se refieren a todo aquello que la persona hace para evitar el volar, para sentirse más seguro, preguntar en qué avión va a ir, preguntar cuánto dura el vuelo, o sea, y dentro del avión, obviamente, estar interpretando diferentes sonidos como catastróficos, ¿no? Y después tiene el componente fisiológico, todo aquello que es relativo a los síntomas físicos, ¿no? Como sudoración, taquicardia, temblores, mareos, hiperventilación, dolores digestivos. Y eso es muy importante en el momento del vuelo. En general, la persona que tiene miedo a volar tiene mucha falsa información o información incorrecta sobre cómo vuelan los aviones y qué le pasa al cuerpo humano. Por ejemplo, a medida que el cuerpo humano asciende en altura en el avión, además de que se tapan los oídos, ocurre que el estómago se comprime. Y eso sí o sí da una sensación de miedo, que el avión empieza a levantarse y el estómago se comprime, y es una sensación que normalmente no tenemos en nuestra vida cotidiana. El cuerpo no está preparado para eso. Entonces tú me decías, bueno, ¿qué hacer? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero como toda fobia, se requiere un tratamiento profesional que lleva un tiempo, al menos 6 meses antes del vuelo, no 6 días o 6 horas antes del vuelo. Pero lo más común acá en Uruguay es que la gente consulte cuando ya falta poco para ese vuelo.
Sí.
Faltan unos días, entonces es bastante difícil. Pero igual se puede hacer algo, ¿no? Se puede hacer bastante porque es una fobia, ¿no? Y hay que enfrentarse gradualmente a eso. Una de las cosas que la persona puede hacer, porque lo que tiene más miedo no es a morirse, sino que tiene miedo a que el avión produzca a través de su desplazamiento lo que los mal llamados pozos de aire, que producen cierta sensación desagradable. Entonces la persona se puede preparar, por ejemplo, haciendo actividades que impliquen esto, como por ejemplo en juegos, en parques de diversiones, puede aprender a veces en poco tiempo a exponerse a esas sensaciones y poderla superar. Pero en general las personas no practican muchas cosas antes del vuelo. En general, yo tiendo a dar más técnicas para cuando la persona está volando, ¿no?, directamente, que se utilizan los reflejos de orientación, que popularmente podemos decir distracciones. Y hay 5 tipos de distracciones que pueden ayudar a que sea más llevadero el vuelo, a disminuir la ansiedad, no dejarla subir.
Sí,
bueno, la más típica es la relajación, ¿no? La relajación progresiva, si la persona aprende a respirar, puede ayudar a reducir la ansiedad.
Arrancamos,
no estar hipervigilante, no estar mirando a ver cómo se mueven las alas, cómo el avión produce diferentes sonidos, ¿no? Entonces, ¿qué puede reducir la ansiedad? Bueno, los reflejos de orientación, decía que son generados automáticamente por nuestro sistema nervioso central, producen rebalance, producen una sensación de calma inmediata. Entonces tenemos cinco tipos de estímulos. El primer tipo son lo que se llaman estímulos de novedad, ¿no? Hacer algo nuevo, cualquier cosa que cambie dentro de una situación.
Mirar una película, por ejemplo, que no
mirar
viste.
Mirar una película es algo que es novedad. Sobre todo una película, obviamente, una película que no hayamos visto puede ayudarnos. Sí.
Que no sea La Sociedad de la Nieve, ¿no?
Que no sea La Sociedad de la Nieve. Sí. Y otra cosa que nos puede ayudar, que es el segundo tipo, son los estímulos de importancia biológica. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer una persona es subir al avión conteniendo un poquito de hambre. No sé, por ejemplo, si el vuelo es al mediodía, a la una de la tarde, por ejemplo, que no almuerce antes, que vaya con hambre, pero tiene que llevar comida que sea de su agrado, porque a muchas personas en el avión se les corta totalmente el apetito. Claro. Pero teniendo hambre, eso puede utilizarse como un reflejo de orientación que reduce la ansiedad. Después tenemos estímulos innatos, ¿no? Como por ejemplo los olores, un perfume, sonido, tacto, o sea, escuchar música, todo eso también puede ayudar. Y el cuarto tipo son los estímulos de interés aprendido, que en esos tenemos bastante posibilidades. Yo que sé, si a una persona le gusta la decoración, debería llevar revistas interesantes de decoración que no haya leído, que no haya mirado. Si a alguien le gusta la historia, bueno, puede llevarse un libro de historia. Y así, son estímulos de interés aprendido que producen esa rebalance del sistema nervioso autónomo, que producen distracciones, popularmente podemos decir. Y el quinto tipo son estímulos como instrucciones durante el vuelo. Podrían ser algún tipo de juego en internet, que hoy en día los aviones, además de películas, tienen una parte de juego.
De juego, sí.
El poder seguir un juego X, sobre todo si no es algún juego muy conocido para la persona, esos estímulos de instrucción de lo que tiene que hacer y estarlo haciendo,
para distraerte, claro, distraer la mente.
¿Perdón?
Para distraer la mente, concentrarte en otra cosa.
Claro, porque si no, nuestro sistema nervioso autónomo está en un modo de, digamos, como de alerta constante, y está sintiendo cada movimiento que hace el avión como la caída, como si fuera la caída en segundos, fuera a ver una caída, ¿verdad?
Sin duda.
Bien, bueno, bien, se puede hacer
consejos
algo.
Consejos prácticos,
bueno,
sí,
buenos
sí.
Tips.
Exacto.
Para subirse al avión y chao.
Son muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? En realidad, porque son cosas que la persona generalmente hace lo contrario, ¿no? Empieza a sentir los ruidos. Y además, otra cosa importante que una persona que tiene fobia a volar en avión puede hacer es informarse antes de volar de cómo es que vuela un avión, porque uno piensa, bueno, volar en un avión, pero el aire es como muy intangible, y el peso del avión, más las valijas, más todos los pasajeros, cómo es que esto se levanta en el aire, sea muy alto y no se cae. Bueno, en realidad el aire es un fluido, es un líquido, digamos, de alguna manera, pero a cierta velocidad, con ciertas estructuras dinámicas de las alas, ese aire se convierte en un sólido, casi en un líquido, por decirlo de alguna manera, muy denso, que sustenta el avión, obviamente.
Claro.
Bien. Bueno, Gustavo, nos quedamos acá.
Bueno.
Nos ha servido mucho. Muchas gracias. Bueno, y hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.
Gracias. Chao, chao.